Hola, muy buenas. Este jueves, con 179 votos a favor y 171 en contra, Pedro Sánchez ha sido investido como presidente del Gobierno.
De la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo que comunicaré a su majestad el Rey a los efectos de su nombramiento como presidente del Gobierno.
Tras las elecciones del 23 de julio, meses de negociación, una ley de amnistía que amenazaba con romper España y una oposición de la derecha a la ultraderecha que promete será de lo más duro a lo que se ha enfrentado Sánchez, empieza a rodar ahora sí de verdad esta legislatura. Con las negociaciones ya formando parte del pasado y con un gobierno que deja de ser en funciones, la pregunta es ¿y ahora qué? ¿Cómo será esta legislatura? Y sobre todo, ¿cuánto durará? Os habla Adrián Caballero, esto es Simple Política y esta semana junto a Alba Moreno, Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez y Emilio Ordiz queremos hablar del futuro de la España política a corto y medio plazo. Para ello analizaremos las claves de la ley de amnistía, de lo que ha sido el debate de investidura de esta semana y de todo lo que ha sucedido estos días, pero también hemos querido hacer dos cosas que creemos importantes. La primera será buscar los pros y contras sobre si esta legislatura será corta o larga. Y la segunda, que es la explicación de por qué este episodio dura un poquito más que el resto, es que hemos preguntado lo mismo de si la legislatura será corta o larga, de cómo será, a compañeros periodistas de diferentes medios que trabajan en el día a día informando sobre la política, a los que agradecemos su participación y a los que escucharemos en unos minutos. Con Lidia, además, indagaremos en el último CIS y nos preguntaremos a quién ha desgastado más estos meses de negociaciones y los últimos pactos, y sabremos si es importante esto de la amnistía o no para las próximas elecciones que estén por venir y para la intención de voto. Finalmente, con Emilio Ordiz acabaremos el episodio cambiando de tema y visitando a nuestro país vecino, a Portugal, que ha vivido unos días intensos con la dimisión del primer ministro António Costa por un presunto caso de corrupción que parece que al final no tiene tanta relación con él y que amenaza con dar alas a la extrema derecha en las elecciones anticipadas del 10 de marzo. Con todo presentado, comenzamos. Alba Moreno, Francisco Javier Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estáis vosotros?
¿Qué tal? Muy bien.
Aquí todos perfectos. Supongo que seguisteis con interés, ¿no? Esta semana la sesión de investidura.
Hombre, sí, sí. No lo dudes.
Es lo nuestro, ¿no? Es lo nuestro.
Es lo nuestro. Bueno, no tuve el día libre.
Bueno, oye, al final esto es por placer. Si esto es, al final uno ve esa sesión como el que ve una serie, ¿no? Como el que ve el último capítulo de una serie, al final. Y además, oye, yo creo que podemos decir que es literalmente el último capítulo de un serial. El serial que nos ha acompañado desde finales de julio con las elecciones, la investidura de Feijóo, las negociaciones por la investidura, etcétera, etcétera, y que han acabado en esta sesión de investidura que ha encumbrado de nuevo a Pedro Sánchez como presidente, que deja de estarlo en funciones, para volver a ser presidente del gobierno con todas las de la ley, como se suele decir. Pero hablemos precisamente de lo que ha ocurrido esta semana, de la investidura, de la sesión de investidura, de estos dos días, que nos han dejado algunos momentos interesantes. Fran, te hemos pedido que hagas un pequeño resumen para los que no han podido, pues como nosotros, ver todas las horas del debate, saber exactamente qué se ha dicho y qué nos hemos perdido.
Venga, va, vamos a comentar sobre todo los discursos, mejores momentos de este miércoles, primer día del debate de investidura, el debate gordo, por así decirlo, cuando intervinieron las formaciones más importantes con representación en el Congreso, porque este miércoles nos dejó un debate tenso, bronco en ocasiones, ¿no? Aunque la manifestación de fuera por la mañana pues no fue gran cosa, aunque por la noche sí que se lió un poquito. Incluso el debate fue divertido a veces, con una serie de imágenes y momentos muy curiosos, como por ejemplo el momento estelar en que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, musitó el insulto gordo hacia el candidato a la presidencia socialista, Pedro Sánchez. Desde el equipo de Ayuso, luego creo que en declaraciones al País dijeron que Ayuso había dicho que le gusta la fruta, que es hijo de Calcuta, bueno, no lo sé. Cosas que justificaron un insulto de los gordos, además, ¿no? Que
sí, se vio todo claramente muy bien justificado, ¿eh? No, nadie se dio cuenta de nada.
Nada, por favor. Y bueno, y alguna cosita más de esta costa miércoles también, la carcajada de Pedro Sánchez ante la cara de Feijóo al recordar aquello que decía el gallego de que no es presidente porque no quiere, ¿no? Y otro momento estelar pues, fue cuando la presidenta del Congreso, Francina Armengol, pues pidió a Santiago Abascal que retirara las palabras golpe de Estado y dictadura y le recordó que precisamente las muestras de un golpe de Estado están bien presentes en el techo de la misma cámara en alusión a los disparos del 23F. Pero ahora vamos a repasar qué dijo cada partido político durante sus intervenciones.
Sí, vamos a empezar por aquel que tenía tiempo ilimitado, que esto es algo que siempre me encanta de las sesiones de investidura y es que el candidato tiene tiempo ilimitado. Y en este caso hablamos de Pedro Sánchez, hablamos del Partido Socialista.
Sí, mira, el candidato Sánchez defendió la amnistía como una herramienta en su discurso para avanzar en el diálogo, el perdón y la reconciliación entre los españoles. En este sentido, Sánchez también reconoció que tuvo... que ha tenido que ceder en la amnistía para tener la investidura, lo que ha defendido como hacer de la necesidad virtud, que es una frase que en su día también Carles Puigdemont había pronunciado, ¿no? Sánchez también defendió el trabajo de los últimos años para armar una mayoría entre partidos progresistas, nacionalistas e independentistas y básicamente se ha puesto como la única opción diferente a la suma de PP y Vox, a los que afeó que realmente a lo que se ponen es a los avances sociales de su gobierno.
Sí, trató de evitar hasta el final del discurso el tema de la amnistía, destacó, incluso hizo promesas como lo del transporte gratuito para los jóvenes, pero eso sí, a la tarde del miércoles le tocó enfrentarse a toda la oposición y en este caso empezando por el Partido Popular. ¿Qué destacamos de Feijóo?
Discurso muy duro, acusó a Sánchez de corrupción política, poco más que de corrupción política, y que la amnistía lo que va a hacer es destruir y no colaborar la convivencia, ¿no? Feijóo le avisó que los independentistas, pues básicamente le vino a decir que no son de fiar y que le pueden dar la espalda rápidamente a lo largo de la legislatura y que cuando eso pase, que no le busque para apuntar a su gobierno. Feijóo también pidió una repetición electoral para enero para que, según él, los españoles tengan toda la información, teniendo toda la información, pues puedan volver a las urnas y decidir su voto, ¿no? Además, consideró esta investidura como un fraude. Asimismo, Feijóo volvió a sacar otra vez el tema de ETA, con quien también estaría pactando Sánchez, según ellos, al meter a Bildu que en el saco de la investidura, que de hecho es una formación que votó que sí a Sánchez y que los metió en el mismo saco que ETA.
Sí, no, en realidad Sánchez hizo lo de la carcajada con lo de que no es presidente porque no quiere, porque volvió a sacar muchos temas, lo de ETA, lo de no soy presidente porque no quiero, etcétera, etcétera. Pero bueno, hablemos también de alguien que volvió con un discurso que ya hemos escuchado varias veces, que es Santiago Abascal y Vox.
Sí, Abascal con un discurso hiperbólico, ultramontano, muy radical, ¿no? A veces rayando la estampa, ¿no? No sé, en el Santiago Abascal acusó a Sánchez de estar poco más que haciendo un golpe de Estado, algo que despertó la amonestación, como hemos dicho, de Armengol, que le pidió a Abascal que retirara estas palabras, algo que a lo que el líder ultra se negó, y aludiendo de que, pues, que no había tampoco libertad de expresión en el Congreso. También Abascal pidió al PP que parara la amnistía en el Senado con la amenaza, atención, de romper con ellos si no lo hacía.
Sí, sí, la verdad que tenía para todos lados, ¿eh? Vox al final disparó mucho contra Sánchez, pero tenía para todos. Era el turno entonces un poquito de lo que se suponía que iba a ser una intervención un poco más suave para Pedro Sánchez, y es que subió Yolanda Díaz por parte de Sumar.
Sí, Yolanda Díaz, a diferencia de la moción de censura de hace un tiempo, que la que brilló, pues hizo un discurso pues más bien dirigido a reivindicar la política útil para combatir los discursos de ultraderecha. Pronunció unas palabras dirigidas sobre todo a las políticas sociales del gobierno de coalición y recordó el compromiso con los trabajadores, con las mujeres, con los pensionistas y los jóvenes. Y además prometió seguir con los avances sociales del gobierno de coalición. Destacó también pues, que tenían diferencias con Sánchez, pero que caminan juntos contra el adversario común que es la ultraderecha.
Sí, sí, la verdad que en este caso el discurso de Sumar fue sobre todo enfocado no hacia Sánchez, sino más bien hacia Feijóo y Vox. Quienes sí hablaron directamente, quienes interpelaron directamente a Sánchez fueron los partidos catalanes independentistas, Esquerra Republicana y Junts. Empecemos por Esquerra Republicana y Gabriel Rufián.
Mira, Gabriel Rufián avisó a Sánchez pues que básicamente que se tiene que entender sí o sí con el independentismo y que sin ellos vino a decir que no irá a ninguna parte. Sí que es cierto que Rufián fue quizá más crítico con Feijóo, me pareció a mí, que no con Sánchez, ¿no? Al Popular le afeó que siempre estén diciendo que España se rompe y que si no sé qué, que si sanchismo y que si Sánchez sigue siendo presidente, dijo que es por la postura que ha adoptado el PP y Vox, sobre todo, ¿no? Atención, hizo su discurso en castellano y solo la última parte la pronunció en catalán, al dirigirse a Junts, a los que avisó que el PSOE les intentará engañar, les intentará callar y que ellos, los republicanos, jamás dirán que la culpa es suya, en clara alusión a las críticas de los posconvergentes a Esquerra tras los exangües avances de la mesa de negociación con el gobierno central.
Sí, no, la pelea Esquerra-Junts, da igual que sea en el Parlamento catalán, en los medios o en el Congreso, siempre está presente. Y justo terminaba los turnos de Gabriel Rufián, que llegaba al turno de Míriam Nogueras como líder de Junts en el Congreso.
Míriam Nogueras escenificó sus diferencias con el PSOE, pese a este acuerdo de amnistía para investir a Sánchez entre las dos formaciones. Y es que el candidato socialista, en su discurso anterior, había dicho que Junts, poco más que había pedido perdón, algo que no acabó de sentar bien a los posconvergentes. Nogueras también criticó que Sánchez no había hecho un discurso valiente. Por un momento, todo y que ya sabemos que no fue así, parecía que no iba a haber acuerdo. Algo que Sánchez detectó y en su réplica pues ya intentó sosegar los ánimos con los posconvergentes.
Sí, sí, incluso hubo titulares de Junts deja en el aire el voto. Pero bueno, sí, es verdad que en esos turnos de contrarréplica parecía que la cosa se calmó un poquito. Pero sí que es verdad que en el primer turno y parece que hubo una conversación entre bambalinas entre Junts y el PSOE, pero es cierto que bueno, que luego ya las aguas volvieron a su cauce. Muchísimas gracias, Fran, por este resumen que nos has hecho de la jornada de la sesión de investidura, especialmente la del miércoles, donde intervinieron todos los grupos, o la mayoría de los grupos que tienen grupo propio en el Congreso de los Diputados. Ya que hemos terminado hablando de Esquerra y Junts, vamos a hablar de una de las principales consecuciones que ha tenido estos partidos con el PSOE para la investidura, y es el proyecto de ley de amnistía. No hablemos todavía de ley de amnistía, pero sí de proyecto de ley para la amnistía. Y hemos querido explicaros, ahora que ya podemos leer el texto, esta semana ya sí hemos podido leer el texto, cuáles son las claves que da este proyecto de ley. En concreto, pues nuestra compañera Alba, no sé si todas las páginas, todas las letras te las has leído y te las has aprendido, pero pero sí que vamos a poder hablar de lo más importante que incluye, para saber lo que no incluye también esta ley de amnistía. Cuéntanos primero eso, ¿qué incluye, o mejor dicho, a quién incluye esta ley de amnistía?
Pues mira, además de incluir a las personas que participaron pues, en la organización y la celebración del referéndum del 1 de octubre, también se incluyen a los delitos relacionados con el suceso, ¿no? Con lo que pasó. Por ejemplo, las acciones de protesta, el asesoramiento, que eso hablaremos ahora un poquito más tarde, la financiación, en este caso malversación, ¿no? La aprobación de leyes para la celebración de esas consultas. O sea, hechos de este tipo que están relacionados con la celebración del referéndum, pero que quizá no participaron directamente. No sé si me explico.
Sí, sí, es decir, todo aquello que esté relacionado, y esto era una importante cuestión que puso sobre la mesa Junts, es decir, no solo aquellas personas que están directamente relacionadas con el 1 de octubre, el No N o Tsunami Democratic, sino todo aquello que puede estar alrededor. Lo más importante, una de las cosas más interesantes que necesitábamos entender al salir ya ser público el proyecto de ley es, Alba, ¿qué queda fuera de la ley de amnistía?
Sí, pues no se ampara a las torturas o los tratos inhumanos, los actos que están establecidos como terrorismo, los de traición, los que afectan a los intereses financieros de la Unión Europea y también los que tengan motivaciones racistas, antisemitas, antigitanas o cualquier otro tipo de discriminación.
Se calcula que más o menos unos 300 personas independentistas y alrededor de unos 70 guardias civiles y policías podrían acabar quedando dentro, cubiertos, por decirlo así, por esta ley de amnistía. A ver, una de las cosas que también se ha destacado esta semana, el concepto de lawfare, este concepto que tanto ha sonado por la parte de Junts, ¿no? Este lawfare, pues ¿se sigue hablando de lawfare dentro de esa ley de amnistía?
Pues a ver, bueno, rápidamente, definimos el lawfare para quien le suena un poco raro, es la instrumentalización de la justicia para conseguir un objetivo y como decías Adrián, ha habido mucha polémica sobre ese tema. El acuerdo que han firmado Junts y PSOE permite que este tipo de causas se traten en comisiones de investigación en el Congreso, pero el proyecto de ley de amnistía en sí no incluye ninguna referencia al lawfare en los procesos contra los líderes independentistas.
Hay que recordar que en esa polémica que estás comentando ha habido incluso manifestaciones o comunicados de entidades judiciales que hablaban de lawfare cuando realmente al final la ley de amnistía no lo incluye. Oye, hablando de jueces que están en contra de esta amnistía, uno de los problemas o las preocupaciones por parte de los dos bandos, especialmente el independentista, es que esta ley tenga recorrido cuando llegue al Tribunal Supremo, al Constitucional, etcétera. Así que, Alba, ¿cómo han justificado jurídicamente la existencia de esta ley?
Sí, pues mira, en el documento se indica, ya lo decía Fran, porque este miércoles Sánchez lo justificó así en el Congreso, que es un medio adecuado para abordar pues circunstancias políticas excepcionales y que dentro de un Estado de Derecho pues lo que busca es conseguir un interés general, como puede ser superar conflictos políticos y sociales que están arraigados, para pues buscar la mejora de la convivencia y la cohesión social. También, esto lo hemos hablado aquí, indica el antecedente de la ley de amnistía de 1977, también que la medida está en el ordenamiento jurídico de países de nuestro entorno, que eso también lo hemos hablado, y que cabe dentro del marco jurídico de la Unión Europea.
Dos últimos detalles para acabar de entender esta ley de amnistía. El primero, ¿qué fechas abarca? Es decir, ¿desde cuándo a cuándo se tienen en cuenta los delitos que pueden estar dentro de la ley de amnistía?
Sí. Pues mira, desde el 1 de enero de 2011, en el que pues comenzó a ganar fuerza el proceso independentista, hasta el 13 de noviembre de 2023, que es justo este lunes, que fue cuando se presentó el proyecto de ley.
Y una curiosidad, que no es tanto una curiosidad porque puede tener implicaciones políticas, es ¿qué pasa con los casos de Laura Borràs, Lluís Alay, Miquel Buch?
Pues esto era una de las incógnitas más importantes de esta ley. Mira, Laura Borràs no se aplicará porque su caso realmente nunca llegó a entrar en las negociaciones, pero sí que va a afectar al jefe de la oficina de Puigdemont, Lluís Alay, que está procesado por malversación al gastar pues un poco más de 4.500 euros para ir a un referéndum de autodeterminación en Nueva Caledonia. Y también va a afectar al exconseller Bush por facilitar a una escolta a Puigdemont, porque el documento, como decía antes, también ampara la asistencia, el asesoramiento y la protección a los responsables del proceso.
Conseller Bush, que no, nunca hemos tenido al expresidente de los Estados Unidos, George Bush, nunca lo hemos tenido como conseller. Es que además tú misma te has traicionado, te has puesto una S en el guión cuando es el conseller Bush. Es el conseller Bush. Bueno, dicho todo esto, la curiosidad, como decíamos, que fue quien proporcionó, quien ayudó a Carles Puigdemont a tener una escolta y que, bueno, pues que queríamos saber si estaba incluido o no en esta ley de amnistía. Gracias, Alba, por este resumen esquemático de lo que es y lo que no es, de quién está dentro y quién no en esta ley de amnistía. Y una de las... Bueno, lo pone el propio título del episodio que hemos querido poner, ¿y ahora qué? Porque vamos a avanzar. Esto es lo que ha habido esta semana. Esta semana hemos conocido el proyecto de ley de amnistía que acabamos de resumir y hemos vivido la sesión de investidura que ha encumbrado de nuevo a Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Pero claro, la pregunta es ¿y ahora qué? Y hemos tratado esta semana, en esta segunda parte, de ver exactamente qué tan difícil o no le va a suponer a Pedro Sánchez aguantar esta legislatura. Una legislatura, recordemos la anterior, que todo el mundo amenazaba con que se acabaría muy pronto y al final, bueno, convocó antes las elecciones porque por esa jugada maestra del manual de resistencia, pero que quizá podía haber durado casi hasta diciembre. Dicho esto, vamos a hablar de pros y contras que puede tener esta duración del gobierno, si puede ser larga o no, y luego escucharemos a compañeros periodistas que también nos han querido dar su opinión. En este caso, Alba, tú te has encargado de darnos pros en favor, vamos a decirlo así, de que esto puede durar. A ti te ha tocado apostar por una legislatura larga.
Bueno, he de reconocer que ha sido difícil.
Hombre, pues entonces ya mal, no puedes defender pero, así. No.
Venga, súper rápido, ¿eh? Mira, los acuerdos de investidura apoyan también la aprobación de los presupuestos de 2024. Esto ya es una cosa a favor. Y los socios en esos acuerdos se han comprometido, teóricamente, a dar estabilidad a la legislatura. Que luego se cumpla o no, eso ya es otra cosa, pero está por escrito. Por otro lado, Junts y Esquerra saben al final que lo mejor que van a tener en Moncloa es Pedro Sánchez. Entonces, a ellos también les interesa que la legislatura llegue hasta el final. Y lo mismo con el PNV, porque la semana pasada ya hablamos sobre esto y en realidad es un arma de doble filo, porque si al PSOE le interesa tener contento al PNV, a ellos también le tienen que contentar al PSOE para seguir gobernando en coalición con el Partido Socialista de Euskadi después de las elecciones como hasta ahora. O sea que, a ver.
Sí, sí, resumiría tus pros en tanto que si Rufián le dijo a Sánchez que no tiene alternativa, parece que los socios tampoco tienen mucha alternativa. Vamos a ver, Fran, a ti te ha tocado defender el que esto va a durar poco, el ser pesimista. Tú eres el pesimista dentro de la coalición. ¿Cuáles son tus argumentos?
Voy a intentar hacerlo bien, ¿no? Pese a mi optimismo.
Pero, habéis cruzado los cables entonces, ¿eh?
Nos hemos cruzado los cables. Pero bueno, sí que es cierto que desde el punto de vista de los contras hay una cuestión muy importante, que es que esta legislatura va a haber un nerviosismo, no sé cómo describirlo, nerviosismo perpetuo, una inquietud galopante, ¿no? Para sacar adelante leyes y presupuestos. Porque pensar que son demasiados partidos con los que hay que ponerse de acuerdo, no todos son progresistas, hay partidos conservadores, Junts, PNV, Coalición Canaria también es un partido conservador. Por lo tanto, los socialistas van a tener que luchar semana a semana, ley a ley, propuesta a propuesta y presupuesto a presupuesto. Por lo tanto, esto en cualquier momento pues podré suponer una serie de desgastes, ¿no? que entorpezcan la legislatura o la hagan saltar por los aires. Lo hemos dicho, en el bloque de la investidura, hay un sector conservador, no podemos hablar de un bloque progresista, podemos hablar de un bloque de la investidura, ¿no? Este sector conservador, como hemos dicho, está representado por PNV, Junts y Coalición Canaria, que no tienen los mismos intereses, incluso son rivales directos con partidos del ala más progresista como Esquerra, Bildu, UBNG, etc. Por lo tanto, hay peligro de que en algún momento PNV o Junts, por la razón que sea, acaben acercando posturas al PP y entorpeciendo la legislatura. Y después otra cuestión que hay que tener presente, que es la pérdida de votos que puede sufrir el PSOE, ¿no? Por todo esto de la amnistía, porque le puede pasar factura ante los suyos, ¿no? El tema de la amnistía, ¿no? A nivel de votos, ¿no? Y lo digo esto porque en 2025 hay elecciones catalanas, o incluso antes. Si Pere Aragonés no se vuelve la tostada y a lo mejor convoca elecciones antes para redistribuir el tablero catalán. En esas elecciones el PSC puede verse perjudicado. Un PSC que, recordemos, ha estado casi al margen de las negociaciones y que ha callado por lealtad, pero que quizá no hubiera hecho las cosas igual. Pero bueno, el PSC puede verse perjudicado por la decisión de Sánchez de conceder la amnistía también a nivel de votos. Y que esto pueda producir un cambio de escenario político catalán y que Esquerra y Junts pues, les interese virar sus posicionamientos y que pueda saltar por los aires su acuerdo, eso sí, no antes de que haya amnistía, porque mientras no haya amnistía aprobada, Puigdemont se va a tener que tragar todo lo que ha dicho y votar a todo, mantener al PSOE en el gobierno, porque si no, no va a tener amnistía, ¿no? Y esta situación es idéntica en el País Vasco con PNV y Bildu y unas elecciones vascas pues también a la vista.
Esto es un poquito nosotros lo que planteamos a muchos meses vista, porque evidentemente la legislatura acaba de empezar o ha empezado a rodar de verdad con la investidura de Pedro Sánchez. Tenemos los pros, tenemos los contras, pero hemos pedido una serie de compañeros periodistas que nos den también su opinión. Y vamos a empezar con alguien que aquí echamos de menos, que es nuestra compañera Noelia Casado en la información y que nos ha querido decir esto sobre cómo ve ella lo que va a ser esta legislatura.
Hola chicos, ¿qué tal? Me hace muchísima ilusión pasarme por aquí con este breve análisis. Esta semana parece que por fin va a empezar a rodar la legislatura, previsiblemente veremos también la presentación del gobierno esta semana. Y bueno, pues comenzamos lo que prometen ser 4 años muy diferentes a los anteriores y no exentos de problemas. Tiene muchas particularidades, por ejemplo, la colaboración de Junts o la negociación con el Estado español, que era algo que no habíamos visto antes, como Junts. Y también tiene otras particularidades, como el hecho de que el gobierno de coalición esté compuesto por un montón de formaciones políticas, porque no hay que olvidar que Sumar no es solo un partido político, y que incluso algunas de ellas creo que pueden tener intereses contrapuestos en algunas materias que veremos también cómo se traduce eso. Si me preguntáis cuánto creo que va a durar la legislatura, sinceramente no soy muy optimista. Puedo equivocarme, pero creo que por un lado las tensiones con las diferentes fuerzas, el hecho de que estos acuerdos hayan sido vendidos por el Partido Socialista como acuerdos de legislatura, y después en las ruedas de prensa posteriores sus respectivos socios hayan rebajado el tono, hayan matizado que se trataba de acuerdos de investidura, de un programa de negociaciones, etcétera, creo que da pistas de lo complicada que va a ser esta legislatura en ese sentido. Tampoco le restaría importancia a el cabreo de la ciudadanía, no solo a gente abrazada a la bandera, sino también de votantes de izquierda, sobre todo de centro izquierda, que no entienden las decisiones que está tomando el Partido Socialista, algo que me parece lógico, porque escuchando las ruedas de prensa de los representantes socialistas, es latente el hecho de que se contradicen una y otra vez, niegan cosas que aparecen por escrito, etc. Entonces, creo que esto puede ser también una bomba de relojería que puede estar en cualquier momento, en el sentido de, no quiero pecar de dramática, pero en el sentido de un cabreo generalizado que pueda llevar a la precipitación o a la convocatoria de elecciones generales. Como ya comenté en los episodios de antes de las elecciones, ojo también al papel que va a jugar el PP en el Senado, creo que va a ser una legislatura de muchísima confrontación. Y en el plano económico, que es lo que toco más últimamente, como bien sabéis, bueno, pues todos los indicadores apuntan a un invierno y un 2024 en general complicado, de enfriamiento de la economía europea, y bueno, pues eso al final, cuando se corte el grifo de los fondos europeos, va a dejar de ser oro todo lo que reluce. Hemos vivido buenos años de reducción de paro, de creación de empleo, hay más personas trabajando que nunca, el sector exterior ha tirado mucho, pero parece que todo eso va a llegar un poco a su fin. Entonces, bueno, creo que también el PSOE y en parte también Sumar van a perder una baza que han tenido ahora de refuerzo. Entonces, en mi opinión, creo que van a aprovechar a sacar alguna medida para contentar a su electorado, bien el salario mínimo interprofesional que Yolanda ya ha anunciado, bien la rebaja de la jornada laboral o algo así, pero que después todo el tiempo que aguante la legislatura va a ser o bien con poca legislación nueva, o bien, pues muchísimas tensiones sacando adelante las cosas mínimas como los presupuestos generales, etc. No sé, yo la verdad no soy muy optimista, auguro una legislatura muy complicada y creo que con escasos avances para la izquierda, porque no olvidemos que todo tiene que estar refrendado por Junts, por PNV e incluso si quisiesen coalición canaria, y eso va a condicionar muchísimo la capacidad de actuación del gobierno.
Yo creo que Noelia es team ahora mismo Fran, aunque Fran es optimista, le ha tocado defender las contras y claramente la vemos pesimista, con lo de Junts, etcétera, la vemos pesimista.
Sí, bueno, a ver, es complicado y sobre todo ha apuntado un detalle, que Sumar no es solo una formación, ahí hay varias, y que claro. Podemos ya está empezando a hacer desde hace unos días una
antes
serie
de empezar.
De...
Sí.
No ha empezado, vamos, ni el debate de investidura había empezado, que Pablo Iglesias ya estaba anunciando la ruptura, el divorcio.
O sea que la militancia, el 86%, si no me equivoco, avaló el acuerdo con el PSOE.
Sí, sí. Bueno, sí, increíble. Bueno, sí. Dime, Alba, perdona.
Nada, sí, bueno, es que al final también esto es política, ¿no? Es negociar, es ver un poco... Hay una cosa que no me acuerdo ahora qué periodista lo compartió el otro día, pero yo creo que estos momentos que estamos viviendo también simbolizan la polarización que hay ahora mismo en España, y que lo estamos viendo en el gobierno también, porque... Sí, sí. Lo que decía Noel, y al final hay muchísimas fuerzas políticas en este gobierno, entonces va un poco de eso, de negociar, de escuchar y de ver si podemos avanzar.
Sí, sí. Vamos a trasladarnos también, porque le hemos pedido la opinión, obviamente, a Noelia, que se lo agradecemos muchísimo, pero también hemos hablado con otros compañeros, como por ejemplo Adriana Santa Susana de RACU, la radio líder en Cataluña, que nos ha querido dejar también su mensaje sobre cómo ve esta legislatura que realmente echa a andar ahora.
Ya tenemos nuevo presidente, Pedro Sánchez, que continúa siendo el rey de los milagros. Manual de resistencia, que dice el título de su libro. Delante de la ultraderecha desatada y que arrastra también al PP de Feijóo hacia los límites de la institucionalidad, Sánchez ha sabido hacer lo que nadie esperaba, pactar con Carles Puigdemont y Junts per Catalunya, que había jurado y perjurado que lo de hablar con el PSOE no era un buen negocio. Si alguna cosa tiene Sánchez, es valentía y también unos brazos grandes para girar el timón según le convenga. Primero con los indultos, no habrá indultos, decía. Ahora con la amnistía, aún me resuenan las palabras de Sánchez con el vamos a hacer lo posible para atraer a Puigdemont. ¿De quién depende la fiscalía? Más allá de la hemeroteca, donde aquí caen todos, pero todos, Sánchez ha admitido que la amnistía, hacer la tabula rasa, era la mejor manera de reconstruir puentes con Cataluña. Y efectivamente lo es. Sin presos, sin exiliados, sin manifestantes al borde de prisión, es la mejor manera para desinflamar el clima político. Ahora bien, Sánchez tiene que seguir en esta línea si quiere tener una legislatura de 4 años y tiene que saber y ser consciente que con la amnistía no va a ser suficiente, que si quiere presupuestos y aprobar la mayoría de leyes, necesitará coger el toro por los cuernos y encauzar el conflicto político. Y es que de momento no hay una propuesta firme para intentar seducir a los catalanes que quieren la independencia. Y ahora se tendrá que mojar, sobre todo porque, como todos sabemos, los partidos siempre piensan en las próximas elecciones. Tenemos unas europeas con Puigdemont que apunta a volver a ser candidato y unas elecciones al Parlament de Cataluña en febrero del 2025. Sánchez tiene la llave para solucionar el conflicto político y a su vez de poner una alfombra roja a Salvador Illa para que sea presidente de la Generalitat.
Bueno, muchísimas gracias primero de todo a Adrià Santasusagna de RAC1, pero bueno, no es tan pesimista. Él le otorga mucho brazo a Pedro Sánchez y ese manual de resistencia, ¿eh? O sea,
sí, también sí, te digo que es que el historial que tiene es para... O sea, da que a pensar
sale vivo de todo.
Va a salir vivo.
Exacto. Va a salir vivo de todo, ¿eh? Yo creo que lo que nos está comentando aquí el compañero es eso, ¿eh? Que no demos por muerto, no demos por incluso difícil la legislatura, porque a lo mejor se pega un golpe de timón hacia algún lado, aunque los números son los que son y la aritmética es la que es. Pero bueno, veamos a ver si puede sacar algo de la chistera Pedro Sánchez. Por último, queremos también escuchar a otros compañeros, como por ejemplo Samuel Martínez, del Diario Público, que también nos ha querido comentar cómo ve la legislatura que ahora empieza.
Pedro Sánchez llega a la investidura con los deberes hechos. No era fácil y ha tenido realmente que ceder mucho. Prueba de ello es el enfado de una parte de la población española a cuenta, sobre todo, aunque no solo, de la ley de amnistía. Sin embargo, hoy es solo el principio. Por mucho que la mayoría de los acuerdos a los que ha llegado Sánchez tengan vocación de legislatura, hemos podido leer eso en muchos de los textos, en muchos de los acuerdos, todos ellos están evidentemente sujetos a los compromisos que ha adquirido el PSOE con cada una de las fuerzas políticas. Desde las condonaciones de deuda hasta los peajes gallegos, pasando por cualquiera de los otros compromisos. Por eso, es cierto solo a medias que Puigdemont vaya a tener la llave de cada una de las medidas que quiere impulsar Sánchez. Puigdemont y los 7 diputados de Junts per Catalunya tendrán una llave, sí, pero los 7 diputados de Esquerra tendrán otra, los 6 de Bildu otra y los 5 del PNV otra. Será, por tanto, una legislatura de mucha negociación y con la mosca del Senado, por cierto, siempre detrás de la oreja. En cualquier caso, sí protagoniza Junts una novedad con respecto a la legislatura pasada. Los 7 diputados que les dieron las urnas del 23J les daban la oportunidad a Junts per Catalunya de participar de nuevo de la política estatal y el partido, la formación que lidera Puigdemont, ha aceptado ese papel. Y eso es nuevo. La legislatura pasada Junts apenas lo hizo, apenas participó de esta política estatal. De alguna forma es un nuevo actor que para empezar permite una investidura, pero que habrá que ver cómo respira durante el día a día parlamentario. En resumen, Sánchez consigue 179 apoyos para ser investido presidente. Si uno lo mira hacia atrás, con aquellas encuestas que daban ganador a Feijóo antes del 23J, casi parece una proeza. Si uno lo mira hacia adelante, es solo el principio y no va a ser fácil.
Me encanta este final, de Samuel Martínez del Diario Público. Es verdad, ¿eh? ¿Qué estará pensando Micha Vila ahora mismo, ¿no? Es verdad. Pero es súper interesante también. No sé, o sea... Bueno, oye, ¿esto os ha hecho cambiar vuestros pros, vuestros contras? ¿Pensáis...? Es decir, ahora ya, por resumir, entonces, Alba, tú sigues siendo la pesimista y entonces, Fran, tú sigues siendo optimista, ¿no?
Sí. Vale. Es un buen resumen.
Es un buen resumen. Oye,
ojalá me equivoque, también te digo.
Bueno, oye, aquí, quiero decir, el análisis es el que es, y al final también lo estaba comentando Samuel, ¿no? El hecho de que son 179, parece que tienes una legislatura holgada, pero partido a partido, ¿no? Hay que negociar, bueno, esto, lo estábamos comentando antes, por tanto, veremos. Como decía, muchísimas gracias a todos los compañeros que nos han... hecho llegar sus valoraciones y sus opiniones. Y evidentemente, muchísimas gracias a vosotros, Fran, Alba. Y os escucho la semana que viene con un nuevo tema.
Genial. Gracias.
Gracias.
Chao, chao.
Todo lo que hacemos en Simple Política es una realidad gracias a las aportaciones de sus miembros. Tú también puedes hacerte miembro en patreon.com/simplepolitica y disfrutar de las ventajas que te ofrecemos a cambio. Escuchar el avance de este podcast cada semana, recibir contenido exclusivo como nuestra newsletter dominguera, descuentos en nuestra tienda y en nuestros cursos y mucho más. Recuerda patreon.com/simplepolitica o visita el enlace que encontrarás en la descripción de este episodio. Lidia Núñez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas. Pues muy bien, con una semana intensita.
Sí, una semana intensa, una semana en la que claramente ponemos fin a las especulaciones del reloj de la democracia, de la repetición electoral y de qué pasaría sobre la investidura, pero también una semana en la que es hora de analizar también si ha cambiado alguna cosa después de, bueno, pues publicarse evidentemente todos los pactos por la ley de amnistía, los traspasos tanto a Cataluña como al País Vasco, es decir, cuál es el resultado en las encuestas de, bueno, de que se haya ya terminado esta especulación de las negociaciones del PSOE con el resto de partidos. Porque, Lidia, lo que vamos a hacer con tu sección esta semana es precisamente mirar eso. Desde julio, desde el 23 de julio que se celebraron las elecciones, hasta el día de hoy han aparecido muchísimas noticias, las negociaciones por la investidura, el pacto de la amnistía, pero ¿qué ha cambiado o no? No sé, Lidia, ¿cuál sería el titular? ¿Si ha cambiado o no alguna cosa?
Pues bueno, yo creo que ahora lo veremos, pero la realidad es que claro, en estos 4 meses pues se han sucedido muchísimos acontecimientos, pues desde casi que unos resultados electorales ciertamente inesperados, pasando pues como decías por todas las negociaciones, no solo para la investidura de Pedro Sánchez, también la investidura de Feijóo que fue fallida y bueno, por eso yo creo que sí que es pertinente hacer como un análisis electoral un poco más actualizado, porque después de tantos eventos es probable que hayan cambiado los apoyos a los distintos partidos o, como decíamos, quizá no, y se hayan reforzado aquel voto que ya hubo en julio. Por poner en contexto general, en las elecciones de julio el PP obtuvo el 33,06% de los votos y, según las últimas encuestas, la intención de voto a Feijóo habría aumentado desde entonces hasta el 34%. Es solo un punto porcentual de diferencia, pero es que ha mantenido esta tendencia a la alza desde julio. Es un porcentaje que da tanto el CIS en su última estimación del barómetro de noviembre, en el que le situaban el 33,9, y también la da muy similar 40DB, que también en su barómetro de noviembre aumentaba ligeramente esta estimación hasta el 34,7. Si nos vamos al PSOE, su tendencia se ha mantenido y en este último mes incluso habría bajado ligeramente. En julio Pedro Sánchez consiguió el 31,6% de los votos, en septiembre y en octubre se habría mantenido la intención de voto incluso aumentándola hasta el 32%, pero ahora vuelve a bajar a ese 31,2%. Que le da 40DB y un 31,3 que le da el CIS. Entonces, bueno, yo creo que vuelve un poco al punto de salida de julio. Y luego tanto Sumar como Vox han bajado ligeramente, pasando del 12% de los votos que obtuvieron más o menos ambos en julio a una estimación de voto de en torno al 11%. Aunque es verdad que de octubre a noviembre Vox ha bajado y Sumar ha subido un poquito. Entonces es un poco el plano general.
Con estos datos en las manos es incluso más satisfactorio todavía para Pedro Sánchez haber conseguido la investidura, porque parece que con los datos en la mano una repetición electoral podría haber favorecido a Alberto Núñez Feijóo, al Partido Popular. Te quiero preguntar, eso sí, ¿qué movimientos ha habido en estos meses entre los diferentes partidos? ¿Quién ha perdido más o hacia dónde se han ido los votos?
Pues bueno, como muchas veces hacemos, he querido mirar la fidelidad y las fugas que tienen los distintos partidos, porque yo creo que es interesante y nos puede dar pues bastantes pistas de hacia dónde se van los votos ahora. Voy a comenzar por los partidos que tienen mayor fidelidad, que es aquellos que consiguen mantener mayor medida al electorado de julio, y el que mayor fidelidad tiene es el Partido Popular, con un 88% de votantes que repetirían la papeleta. Sus principales fugas son a Vox, con un 3%, al PSOE se iría un 2,4 y tiene un 3,7% de indecisos. Vemos que son porcentajes pues bastante pequeños. El segundo con mayor fidelidad es Vox, que se queda en un 83,5% de fidelidad, pero donde hay una principal fuga, y además es la más grande que hay entre los partidos, sea cual sea, que es un 10% de votantes que se le va al PP. Si nos movemos al bloque de la izquierda, donde los porcentajes de fidelidad son un poquito más bajos, el PSOE se mantiene a casi el 80% del electorado, que digo, son más bajos que la derecha, pero aún así creo que no son malos porcentajes, a pesar de estos meses de desgaste que puede ser más que evidente con todas las negociaciones y demás. Y bueno, la principal fuga, por llamarla de alguna manera, es un 7% de votantes que ahora está indeciso, mientras que en julio votaron al PSOE. No sé si os acordáis, pero antes de las elecciones, cuando mirábamos la intención de voto al PSOE, era el que más indecisos tenía, y yo creo que se siguen manteniendo este porcentaje, pero bueno, al menos no se terminan de ir, y yo creo que esto es bastante relevante. Son indecisos, pero no cambian directamente de partido, y eso ya son más difíciles que vuelvan. Los que sí que se van del PSOE es un 4% a Sumar y un 3% al PP. Y por último, Sumar mantendría al 78% de su electorado de julio, donde la gran fuga es al PSOE con un 8,8%, muy seguido de los indecisos, que representarían un 6%, y otros 6% que optaría por otros partidos. Y bueno, yo aquí veo dos conclusiones más o menos claras. Una es que hay mayor fidelidad de voto en la derecha, y otra es que las principales fugas se producen de los partidos pequeños de cada bloque hacia el partido grande de ese mismo bloque, es decir, de Vox al PP y de Sumar al PSOE. No hay apenas transferencias entre un bloque ideológico y otro, y yo creo que esto nos da pues pistas sobre como que hay una mayor consolidación de los partidos grandes.
Sí, sí, al final no es el retorno al bipartidismo, pero sí que es verdad, como tú dices, que a Sumar y Vox se les están escapando votantes que se van al Partido Popular y el PSOE, que tienen mucha más fidelidad de voto o mucho menos votante que se está escapando. La cuestión es que nos has hablado de este porcentaje de votantes fieles a los partidos, pero Lidia, ¿se puede establecer un perfil, un retrato de los votantes, no sé si llamarlo traidores, pero esos votantes que deciden cambiar el voto?
Bueno, más o menos podemos tener alguna idea, porque bueno, vamos a comenzar por la principal fuga de la que hablaba, que es la de Vox al PP. Y bueno, son personas con una ideología claramente de derechas, tienen una media ideológica de 7,2, recuerdo que el 0 es extrema izquierda y 10 extrema derecha, pero aún son un poco menos de derechas que los votantes de Vox, que están en el 7,7. Lo curioso aquí es que valoran prácticamente igual a Feijóo que a Abascal, a los que califican con un 6,3 y un 6,2 sobre 10, respectivamente. O sea, valoran ligeramente por encima a Feijóo, pero creo que aquí la razón de voto no creo que sea tanto una razón de liderazgo, sino también por una cuestión, más bien por una cuestión de voto útil. En cuanto a los que votaron en julio a Sumar y ahora votarían al PSOE, son ideológicamente de izquierdas y realmente están más cercanos a la ideología del PSOE que a la de Sumar, ya que estas fugas tienen una media ideológica de 3 y los votantes del PSOE están en torno al 3,3 y los de Sumar en torno al 2,3. En cuanto a la valoración de líderes, pasa algo parecido y es curioso porque estas personas que cambiarían su voto de Sumar al PSOE valoran mejor a Yolanda Díaz con un 7,6 sobre 10 que a Pedro Sánchez, que le dan un 7,2. De nuevo, no son grandes diferencias, pero aún así es medio punto entre un líder y otro, y yo creo que aquí claramente sí que prima el voto útil, que quizá piensen que es mejor concentrar el voto en grandes partidos y más pues cuando las mayorías parlamentarias están tan ajustadas.
Sí, un voto útil al que apeló precisamente, por ejemplo, Feijóo en la campaña del 23J para tratar de aumentar aún más sus votos respecto a Vox. Pero como dices, ha sacado también el tema de los liderazgos, de la valoración de Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, Feijóo, Abascal. Y quería preguntarte porque una de las cuestiones, y lo hemos visto incluso en las manifestaciones de los últimos días, es el desgaste que han podido sufrir los diferentes liderazgos en estos meses sea por las negociaciones, sea por el hecho de que Feijóo perdió una investidura, sea por el hecho de que Sánchez ha estado muy expuesto con todo el tema de la amnistía. No sé si tenemos datos para hablar de eso, de quién se ha desgastado más en la valoración que hacen los ciudadanos.
Pues sí, precisamente si nos fijamos en la valoración general que se hace de los líderes, creo que nos podemos hacer una ligera idea de si esto ha variado de julio a ahora, pero bueno, la realidad es que no es que haya empeorado un líder más respecto a otro, sino que en general ha bajado la media de todos. En julio, Pedro Sánchez obtenía un 4,8 sobre 10 y ahora en octubre se quedaría en el 4,4. Feijóo baja ligeramente del 4,5 al 4,3 y Yolanda Díaz, que era de las líderes mejor valoradas a nivel general, que no, en julio obtenía un 4,8, o sea, esta es la nota más alta que se puede llegar a obtener y es la mejor valorada, ahora se queda en el 4,3, o sea, es casi medio punto menos. Y por último, Abascal, que bueno, es que siempre el peor valorado, probablemente pues es el líder que más polariza, entonces en julio se situaba con un 2,8 sobre 10 y ahora obtendría un 2,7, casi que es el que menos baja porque dentro de esas notas tan bajas. Entonces, no hay muchas diferencias, pero vemos que la que más baja en concreto es Yolanda Díaz, pero yo creo que estas bajadas en general, ya sean mayores o menores, creo que evidencian cierto desgaste y de hastío quizá por parte de los ciudadanos, porque no es que veas que, por ejemplo, Pedro Sánchez, que se ha desgastado más con las negociaciones, baje más que el resto, sino que en general se califica peor a los políticos. Es algo que además se evidencia también con la pregunta del CIS acerca de quién preferirías que fuera el próximo presidente del gobierno, y sigue habiendo una clara ventaja de Pedro Sánchez, al que preferirían el 32% de los encuestados, seguido por un 26% de los que preferirían a Feijóo. La tercera opción, no hace falta que os la diga porque ya os la sabéis, y es que el 20% de los ciudadanos dirían ninguno.
Estoy por hacer en la tienda, en simplepolitica.com/tienda, hacer una camiseta que sea ninguno for president. ¿Sabes? La típica camiseta de no sé quién para presidente, pues hacer algún cartelito así, ¿eh? Porque realmente hay muchas personas que consideran que ninguno sería el más adecuado para la política exterior, para arreglar los problemas internos y en este caso para ser el presidente.
Sí, sí, es que es un 20% que es pues mucha gente. Y bueno, ya la siguiente favorita con un 10% sería Yolanda Díaz, después Abascal, que le escogerían el 5,3% de los encuestados, y un 4% a Ayuso, que bueno, ahí está. Que supera, por ejemplo, a Errejón y a Ione Belarra, que también se plantean como opciones. Como decía, en estos datos yo veo cierto descontento de los ciudadanos, ya que calificar peor a los políticos en general y no en concreto, pues puede revelar cierto descontento con la política, lo cual no sería extraño pues con lo convulsos que están siendo estos meses. Y para comprobarlo he querido mirar también cuáles son los principales problemas que tiene España para los ciudadanos, y los tres más nombrados son en este orden: la crisis económica, el paro y, en tercer lugar, el mal comportamiento de los políticos. Los principales problemas que dan los encuestados a nivel personal son la economía, los problemas políticos, y en porcentajes muy similares ponen el paro, la sanidad y los problemas relacionados con la calidad del empleo. Entonces, si comparamos, los he comparado además con los problemas que se mencionaban en julio y son muy similares tanto a nivel general como a nivel personal. Entonces yo creo que la gente tiene muy claro quizá cuáles son sus problemas, que son, pues podemos ver cómo son la economía en general, y también me ha llamado la atención la calidad del empleo o la sanidad, y yo creo que la gente sigue teniendo los mismos problemas, y en esta pausa política que estamos viviendo hace que no se resuelvan o que no se pongan en marcha mecanismos para resolverlos. Entonces yo creo que la gente pensará, sigo teniendo el mismo problema y aquí nadie me lo resuelve, mientras estáis con vuestras negociaciones y demás. Yo creo que ahí está un poco
las cosas de comer que dice la politóloga y analista Estefanía Molina, las cosas de comer que no me estáis solucionando mientras habláis de la amnistía. Es un análisis súper acertado, pero déjame que te diga lo que a mí me sorprende, y es que dicen los problemas de España, bueno, mal comportamiento de los políticos, pero que a nivel personal digan los problemas políticos, es como, claro, al final se nos rompe un poco esta teoría, porque parece que a la gente le preocupa no tener trabajo, pero que también le preocupa, pues con problemas políticos, pienso, yo qué sé, la amnistía, ¿no? Como si también fuese un problema personal, ¿no? Como ostras, esta segunda parte, que venga un sociólogo y nos lo explique, porque no, esta no me la esperaba.
Sí, yo creo que quizá está en el sentir que te afecta a nivel personal lo que ocurra con la política, ¿no? A lo mejor, ¿no? Sí, sí. De decir, bueno, es que si no avanzan, yo no puedo. Pero vamos, ya. Sí. Yo también me llama la atención que a nivel personal se mencione como tercera opción.
Uh-huh. Bueno, cositas que nos encontramos cada vez que repasamos el CIS o cualquiera de los barómetros en esta sección, que, por supuesto, Lidia, te agradecemos siempre que nos la traigas con datos curiosos y sobre todo datos muy importantes que debemos conocer. Y la semana que viene, más y mejor.
Eso es, nos vemos la semana que viene. Chao.
Si te gusta Simple Política, te gustarán nuestras camisetas, tazas y bolsas con motivos políticos, frases, memes y mucho más. Echa un vistazo en simplepolitica.com/tienda y descubre los nuevos productos que actualizamos semanalmente. Y no te olvides de seguirnos en redes sociales para participar en los diferentes sorteos que realizamos. Y muy importante, si eres miembro de Simple Política en Patreon, tienes descuento. Cada semana en la newsletter tendrás tus códigos de descuento. Recuerda, simplepolitica.com/tienda. Emilio Ordiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Adri, muy buenas.
En España, pues esta semana no paramos de hablar, evidentemente, de la sesión de investidura que tuvo lugar este miércoles y jueves y, evidentemente, de la ley de amnistía que ha propiciado que Pedro Sánchez ya sea investido presidente del gobierno. Pero, evidentemente, el mundo, y más concretamente Europa, no para. Y es que también queríamos comentar algo que pasó poco después de que tú y yo hablásemos para grabar la sección de la semana pasada, y es que conocimos la dimisión del primer ministro de Portugal, de António Costa. ¿Qué está pasando por ahí? Es decir, son nuestros vecinos, pero está pasando cositas en Portugal.
Bueno, es que para empezar ya en sí la situación es rara, ¿no? Es extraña. Por poner un poco a la gente en el escenario, lo dicho, justo un poco después de hablar la semana pasada tú y yo, se anunciaba, o bueno, mejor dicho, el ya ex primer ministro, aunque va a seguir en funciones hasta las elecciones que son el próximo 10 de marzo, las elecciones anticipadas, pero bueno, el hasta ahora primer ministro portugués, António Costa, presentaba su dimisión. ¿Por qué? Porque se le implicaba en un caso de concesión de contratos en temas energéticos, temas de litio, etcétera, ¿no? Él salía a presentar su dimisión, a decir que iba a colaborar con la justicia en todo lo que se necesitase y que tenía la conciencia tranquila. Entre los detenidos estaba su jefe de gabinete y había también dos ministros de su gobierno. A él se le implicaba directamente, pero con el paso de los días nos hemos enterado de que lo que se había producido era un error en las transcripciones por parte de la Fiscalía. Consideraron que el Costa que aparecía en las grabaciones de las que disponía la Fiscalía era el primer ministro y no era así, sino que era su ministro de Economía. Esto que nos lleva a pensar que António Costa ha dimitido, creemos ahora, con los datos que tenemos ahora mismo, ha dimitido por nada. Y ese es un poco, esa ha sido un poco la última semana en Portugal.
Porque control Z no se puede hacer, ¿no? Es decir, António Costa no puede decir, bueno, ¿qué tal si vuelvo?
Podría haber retirado, esto es algo que se ha preguntado mucha gente desde que hemos conocido el error de la Fiscalía, y hay que añadir otro factor, que es que después el juez de instrucción no vio indicios para imputar al António Costa de verdad, es decir, al primer ministro. Todo muy bizarro, pero no, António Costa no podría volver al cargo de primer ministro sin estar en funciones, vamos a decir, porque la dimisión fue aceptada por el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa. Si lo hubiese podido hacer, si por ejemplo él presenta la dimisión y conocemos este giro en el intervalo de tiempo entre la presentación de la dimisión y la aceptación de esa dimisión por parte del presidente.
Vale, entonces es inevitable hablar ya de las próximas elecciones, que se celebrarán el 10 de marzo a 3 meses de las europeas. Esto también es importante. Entonces, yo te quería preguntar qué puede ocurrir, pero déjame que siga insistiendo en el pobre António Costa. Por ejemplo, ¿podría o hay posibilidades de que se presente diciendo, bueno, ahora estoy limpio, me vuelvo a presentar, o no lo ves factible?
Él ha dicho que no se va a presentar. Él ha dicho que no ha explicado de manera abierta que deja la vida política, es decir, no ha pronunciado esa frase de me retiro de la política, pero no se va a presentar. Y ahora las encuestas, bueno, ya sabes cómo funcionan esto de las encuestas, las primeras dan ventaja al Partido Socialdemócrata, que no es de izquierdas, para que la gente se empiece a situar, el Partido Socialdemócrata es el partido conservador por excelencia de Portugal, que de hecho gobernó durante mucho tiempo, incluso antes de la era Antonio Costa. En las primeras elecciones, después de las que gobierna Costa, había ganado las elecciones el Partido Socialdemócrata, como digo, forma parte del Partido Popular Europeo, etc. De momento lidera las primeras encuestas, es muy pronto, tenemos muy encima o tienen muy encima los portugueses el caso de corrupción y habrá que ver. Lo que está claro es que Costa no se va a presentar y el Partido Socialista tendrá que buscarle un sustituto. Hubo rumores de que porque podrían no haberse convocado elecciones. El presidente de la República podría haber encargado la formación de un nuevo gobierno y hubo rumores de que se lo había pedido al expresidente del Eurogrupo, a Mario Centeno. Luego eso se desmintió y, como digo, yo creo que ya inevitablemente, como decías antes, el país se encamina hacia otras elecciones muy poco tiempo después de las últimas, porque hay que recordar que las últimas se adelantaron también porque el gobierno de coalición de Costa y el ala izquierda del Parlamento, ¿no?, el bloque de izquierda y demás, no pudo sacar adelante unos presupuestos por luchas internas. Así que mirada en el 10 de marzo para Portugal a partir de ahora.
Sí, porque evidentemente las encuestas lo que apuntan es que la mayoría absoluta que ahora tiene el Partido Socialista de Costa, o el que era de Costa, va a perder esa mayoría absoluta. Incluso alguna encuesta he visto que habla de conseguir la mitad de los escaños que tiene, de los 120, incluso pasar a 60, 62, o sea, una cosa bastante grave. Pero otro de los puntos importantes es que Chega, la ultraderecha portuguesa, ostras, le vendrían muy bien estas elecciones.
Sí, luego esto lo hemos hablado muchas veces, irrumpió con bastante fuerza la Chega de André Ventura en las últimas. Ahora marcaría, según los sondeos, su mejor resultado histórico otra vez. Y habrá que ver en un escenario en el que la suma de Partido Socialdemócrata y Chega diese de sí, o sea, diese mayoría, ¿qué haría el Partido Socialdemócrata? Es el eterno debate si la derecha tradicional pacta o no con la derecha radical. Luego es verdad que los precedentes lo que nos dicen en estos escenarios es que los partidos de derecha radical se desinflan en las últimas semanas previas a las elecciones. Llegan muy fuertes a la campaña electoral y en campaña el tema se desinfla. Hay una estadística bastante clara que lo que refleja es que el votante a última hora acaba optando, parte de esos votantes, acaban optando por las opciones más moderadas. Pasa, sin ir más lejos, pues ha pasado salvo en Italia, que siempre lo tenemos ahí como un caso, el asterisco en nuestros programas suele ser Italia, pero bueno, ha pasado con Vox, pasó con Vox el 23J, pasa con Le Pen normalmente en las segundas vueltas en Francia. Entonces vamos a ver, porque además André Ventura y Chega son dos elementos que se alejan un poco de esa derecha radical institucionalizada, por así decir. O sea, si la gente se acuerda, es un tipo que está condenado por xenofobia. O sea, quiero decir, hay que entrar un poco al matiz, pero veremos. Queda mucho, ¿eh?
Sí, no, queda mucho, evidentemente, todavía. De momento parece que se le está poniendo a Portugal cara de España, ¿no?, de lo que pasó el 23J, sí. Pero veremos exactamente lo que ocurre. Volviendo, te quiero volver a preguntar por Antonio Costa, porque si no se vuelve a presentar, no sabemos qué pasará con su vida política, pero sin duda estaba con la flechita hacia arriba, como se suele decir, estaba en su prime, porque además sonaba para cargos más allá de seguir como primer ministro de Portugal, donde tenía mayoría absoluta, y si lo miramos desde el punto de vista europeo, formaba un tándem con Pedro Sánchez interesante. Pienso en la excepcionalidad ibérica, pienso en el corredor verde, no sé, se ha perdido alguien en su prime. Bueno, parece que esté fallecido, ¿no? A ver, quiero decir, pero políticamente estamos perdiendo a alguien que estaba casi en su prime.
Sí, ahí pierde un socio clave España, sobre todo después de la investidura de Pedro Sánchez, que sí que podría mantener un poco la idea de un elemento fuerte, ¿no?, del sur en los debates, un peso específico. Lo comentábamos hace poco en una entrevista en 20 minutos con Enrico Letta, que desde hace un tiempo el sur de la Unión Europea, y lo hemos hablado tú y yo en muchos programas, tenía peso específico. ¿Y por qué tenía peso específico? En gran parte porque los debates que se habían abierto le beneficiaban. Es decir, ya no se habla de recesión, que era algo que el sur tenía perdido en su momento, sino que se habla de reforma de las reglas fiscales, de excepcionalidad ibérica, de reforma del mercado eléctrico, de la ley de reforestación que se aprobó hace poco aquí en Bruselas. Son debates propicios para países y para gobiernos como los de Pedro Sánchez y Antonio Costa. Ahora Sánchez pierde a su escudero, por así decir. De hecho, era un poco, que se me entienda la comparación, eran un poco el Don Quijote y el Sancho Panza de la Unión Europea, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pues ya hemos perdido a esa dupla, ¿eh? Pero bueno, veremos exactamente. Sobre todo, ¿qué ocurre? Que me falta mucho, ya lo sé, pero ¿qué ocurre a partir del 10 de marzo? Depende de quién gobierne, claro. España habrá perdido a un socio en el sur. Sí, bueno, si gobierna el conservadurismo, si gobierna el PSD, si gobierna el Partido Popular de Portugal, vamos a decirlo así, claro, el entendimiento no creo que sea igual con Pedro Sánchez.
No, sobre todo a nivel de feeling, ya incluso personal. Es verdad que lo que pasa en Portugal, al estar tan cerca de las europeas, quizá marque una tendencia hasta junio. No algo decisivo, no va a cambiar el tablero, pero que la socialdemocracia pueda llegar a junio con España, Alemania, Portugal y Dinamarca.
Ya.
No son muchos gobiernos, además de Malta, pero Malta es un caso particular porque prima 100% el bipartidismo, y lo siento por Malta, pero su peso en la Unión Europea es el que es. Pero que la socialdemocracia llegue a junio a las europeas con cuatro gobiernos, vamos a decir, potentes, además en cuatro puntos estratégicos de la Unión Europea, sería un espaldarazo importante. Si no lo hace, si por ejemplo gobernase el centro derecha en Portugal, la socialdemocracia tendría el menor peso histórico en el Consejo Europeo. O sea, para que nos hagamos una idea de la foto, es un poco, parece que no, pero las del 10 de marzo van a ser unas elecciones interesantes, claro, ya como todas últimamente.
Claro, o sea, ya cualquiera que nos escuche, y sobre todo que escuche este podcast, ya cualquier elección le parece importante, pero tú acabas de convertir las elecciones de Portugal en una fecha clave incluso para los que nos gusta la política aquí en España.
Eso.
Debo decirte también que nos quedan muchas semanas y que veremos exactamente de qué vamos hablando a medida que se acerca.
Y vas a ver si muchas elecciones.
También, claro. Y a ver qué pasa en esas elecciones, porque estamos hablando del papelón o del papel que va a tener la socialdemocracia. Vamos a ver. De momento lo único que sabemos es que esta semana Pedro Sánchez confirma que sigue liderando la socialdemocracia en España, pero veremos qué pasa en otros países. Emilio, vamos a concentrarnos en la semana que viene. Vamos a ver de qué hablamos la semana que viene. Y como eso, pues te escuchamos en unos días.
Semana a semana, que diría el Cholo Simeone.
Exacto, vamos partido a partido. Adiós, Emilio. Esto ha sido todo por esta semana. Muchísimas gracias por estar al otro lado. No te olvides de seguir y suscribirte al podcast para no perderte ningún episodio. No olvides tampoco que puedes hacerte miembro de Simple Política y conseguir contenido en exclusiva, el avance del podcast, descuentos y mucho más en patreon.com/simplepolitica. Te esperamos también en nuestras redes sociales y nos escuchamos en el próximo episodio. Un saludo. Adiós.